Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapata, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado, 1 de abril, ya nos llegó abril, señores. Damos inicio a Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, único programa de tecnología en radio donde todos somos programadores. Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos días, feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles.
Al control. Con todo y sampler.
¿Cómo se llama él?
Tiene cara de...
El maestro Denison Suárez. Así es, con nuestra aprendiz que hoy, ella piensa que se va a salvar. No, mamita, usted se va para los controles ya.
Ay, no hice la tarea. ¿Cómo se llama la aprendiz?
Stephanie Navarro.
¡Stephanie! ¡Buenos días, jóvenes!
¡Me lo aprendí!
Aquí están los jóvenes.
Y quienes te acompañan hasta las 10 de la mañana en la locución y producción de este espacio.
El Chamín Ramón Quintero.
¿Y? Hasta las 10. Mira, tú me estás escuchando hasta las 10 de la mañana. Yo tengo
aquí, o sea, ya nos vamos.
Sí, exacto. Yo tengo aquí un switch entre la nota tropical y mundo virtual. Hasta las 12. ¿Quién estamos?
El Chamín Ramón Quintero. ¿Y?
Sí, el Chamín, claro. Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelotes.
Librería, decoración y más.
Así es, y mucho más. Recuerda que Papelotes nos trae un taller maravilloso que se va a estar dictando este jueves 20 de abril. Así que corre a hacer tu inscripción porque tiene cupos limitados. Nuestros contactos en cabina tenemos 361-1059, 362-1059.
Nuestra mensajería de texto vía SMS y WhatsApp. Contamos con el 0412-390-7129.
También nos consigues en redes sociales como Mundo Virtual FM.
Pendientes en YouTube. Ay, tenemos sorpresa.
Tenemos podcast y ahora YouTube también.
Así nuestro pendientes. Podcast, recuerden, en el navegador Google, escriban podcast, espacio Mundo Virtual FM, y allí van a tener la selección de nuestros mejores programas para que lo oigan cuando gusten.
Otra forma muy práctica de llegar hasta nuestros podcasts es a través de nuestro perfil en Instagram, Mundo Virtual FM. Allí tienes el enlace a todos nuestros contactos.
Muy bien.
Tanto a YouTube como a podcast, a WhatsApp. Así que allí tienes la conexión por donde nos puedes ubicar.
Nuestro correo electrónico, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
Las redes sociales de Caliente Estéreo también, para que estés en sintonía, calientefm.com.be, nuestra señal web, y en redes sociales nos consigues como Caliente Estéreo 1059. Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Vamos a ver los hechos que acontecieron un día como hoy. Hoy es 1 de abril, ya, bueno, ya llegó abril, señores. A ver qué pasó un 1 de abril del año de 1903. Thomas Alva Edison electrocutó públicamente a un elefante, probando el peligro de la corriente alterna.
¿Qué noticia tan
particular, por decir menos?
Claro.
Definitivamente todos los que adoramos a los elefantes y la Asociación Protectora de Animales estaríamos fusilando ahorita, quemando en hoguera a Thomas Alva Edison. Está bien, lo probaste, pero tenías que agarrar un elefante. No te pudiste pegar un corrientazo tú mismo.
El tema es la guerra de las corrientes que estaba en ese momento.
Sí.
Edison estaba con la corriente directa. Este señor, ay Dios, ¿cómo se me va a olvidar? El señor Tesla estaba en la corriente alterna. Y Edison decía, la corriente alterna es mala. Y claro, electrocuta un elefante en público para decir, mira.
Ay, pobre elefante.
Ojo, gracias a Tomás Alva Edison existe la silla eléctrica.
Sí.
Bueno, entre otras cosas. Y eso fue justamente para desprestigiar, pero le salió el tiro por la culata. Vamos a decir que esa falsa publicidad ayudó a la corriente alterna a diversificarse. Muy bien. Bueno, anyway. Bueno, muy bien, ¿no? Extraño.
No, muy bien, no. Tema extraño, pero bueno.
Bueno, historia, un día como hoy, primero de abril, pero en el año de 1932, nace Norman Abramson, creador de la primera LAN inalámbrica, conocido como Alohanet. Imagínense ustedes, esto fue en 1932. Ah, bueno, no, lo que pasa es que nació, pero él lo hizo ya en los 60. El Alohanet fue la primera red para transmitir datos con éxito utilizando señales de radio, un avance tecnológico fundamental. De hecho, hoy día, las señales de radio, aparte de la transmisión de señales de justamente de emisoras tipo caliente estéreo,
correcto,
también se usa para distintas comunicaciones.
1972, Intel presenta el procesador 8008-8008, primero con voz de datos de 8 bits. Dos ingenieros, Victor Ford y Harry Pyle, tuvieron la idea de un microprocesador en un solo chip, con amplias características de programación incorporadas. Este era un diseño complejo para la época. No había nada similar en el mercado, por lo que llevaron la idea a varias empresas, siendo rechazada. Pero en 1969 convenció a la Computer Terminal Corporation, posteriormente DataPoint Corporation, que vio que era una buena idea para su nuevo terminal y así surgió el DataPoint 2200.
De la mano del CPU Intel 8008.
Nada bueno, más y nada menos.
Llegó el 8080, el 8088, 8086.
Pero ahí nació la historia, que es lo importante.
Hasta el último que tenemos, el Core i7 de
el padre.
Sí, de décima generación creo que lleva la Core i7.
Más o menos, pero
ya le perdí el... tendría que leer. Un día como hoy, pero en 1976 nace Apple. Steve Jobs,
manzanita.
Steve Wozniak y Ronald Wayne fundan Apple Computer, la empresa de computación más innovadora de los últimos tiempos. El nacimiento de Apple está llena de mucho mito y mucha leyenda, pero la realidad es que... Bueno, por allí hay muchos documentos que dicen que esas películas que se ven por allí no son del todo.
Es que no es verdad que no nació en un garaje, entonces no, bueno, hay sus detalles.
Bueno.
2004, nace Gmail. Google libera al público el Gmail. Inicialmente, esta cuenta de correo, el Gmail, estaba disponible solo para uso de los empleados de Google internamente. Esta fue una versión beta accesible que solamente podías ingresar a ella por invitación.
Uh-huh. Muy bien. Y bueno, un día como hoy, pero en el año 2009, Ring presenta el BlackBerry App World. En la Feria de Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares, Ring Research in Motion, que es como se llama la empresa que le da soporte a BlackBerry, muchas veces hablan de la empresa BlackBerry, no, es Ring. Exacto. Research in Motion, es el nombre de la empresa, nombró oficialmente la tienda BlackBerry App World, anteriormente conocida como BlackBerry Application Store. También se confirmó que el servicio inicialmente no estará disponible para computadoras de escritorio y que el directorio web solo será accesible de dispositivos que no sean BlackBerry.
Así es.
El inicio de los stores de applications, de aplicaciones, tal como Android, tal como Apple. Bueno, Ring innovó con el App World.
Así es, identificamos y al regreso continuamos con más. Vamos a Distribuidora Papelotes. Allí consigues los útiles escolares, textos, pinturas oro color, golosinas importadas, arreglos personalizados, sticker, perfumes, cremas, splash, peluches y todo para tus fiestas. Distribuidora Papelotes, Guarenas, Residencias Aleph, Planta Baja, Local 12. Síguelos, papelotes501.c.a. Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más.
Nivel Experto.
Mundo Virtual. Único programa de tecnología en radio. Eso es con lo que estás conectado por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Y esperen la noticia en YouTube.
Ay, Dios. Este señor está súper emocionado con lo que estamos haciendo en YouTube. Y bueno, sí, está bien, emociona. Lo que pasa es que también da miedito que lo estén viendo a uno porque se acabaron los secretos de cabina.
Ay,
ya
Dios.
No podemos tener los sábados secretos de cabina.
Yo no tengo problema. Yo le digo a la gente, yo soy feo, yo.
No, ah, no, asusten. Yo por eso no tengo problema. Yo bella, siempre bella, linda, preciosa, espectacular.
Adelante.
Hasta despeinada. GPT-4. Vamos a hablar de esto en pleno boom actual, pues con respecto a ChatGPT. Su compañía OpenAI ha lanzado GPT-4, una actualización más potente de su modelo anterior, que puede incluso analizar imágenes. Esta es la gran ventaja que tiene GPT-4. y pues obviamente esto le da una mayor capacidad de razonamiento. OpenAI confía tanto en la revolución que supone GPT-4 que no ha dudado en declarar que supera a ChatGPT en sus capacidades de razonamiento avanzadas.
Bueno, aquí hay un tema. Yo digo que hay que entender qué significan las cosas. Yo siempre me voy, vamos a la definición básica. GPT-4, vamos a decir que es el cerebro de inteligencia artificial. GPT-3 era la versión anterior. GPT-3 es lo que nos, lo que hasta ahora ha funcionado a nivel de internet. Lamentablemente en Venezuela no podemos usarlo por el tema del bendito bloqueo. Entonces, si usted intenta meterse en ChatGPT e intenta hacer un chat con esa inteligencia artificial, no va a poder, simplemente porque el teléfono, los teléfonos de Venezuela están bloqueados con la gente de OpenAI por el tema de, bueno, el bloqueo, etc. Lo mismo pasa con Oracle y otras casas. Entonces, bueno, vamos a decir que no es la única, pero lamentablemente nosotros los venezolanos estamos restringidos a ver esa tecnología. Hay que decirlo bien claro. Entonces, bueno, ojalá alguien se apiade de nosotros
y tome en medidas. algún día y se tomarán en serio. Viene la semana mayor, vamos a rogar que se tomen en serio esto de
quitar las sanciones.
Dentro de las oraciones.
Yo siento que se pueden quitar, pero como que, bueno, anyway.
Hay detalles.
No me voy a meter por allí. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Si hacemos una analogía con un carro, yo puedo ver GPT-3 o GPT-4 como el motor. Cuando tú levantas el capó, vamos a suponer que eso sería GPT-3 o GPT-4. ¿Qué sería ChatGPT? ChatGPT sería el resto. Sería la puerta donde te sientas, donde interactúas con el motor para poder desplazarte. ChatGPT se llamaría el cliente, la forma de interactuar con el cerebro, que sería en este caso GPT-3. ¿Okay? ChatGPT se conecta con GPT-3. GPT-3 solo está usando texto. ¿De acuerdo? Entonces, con ChatGPT yo puedo escribir allí para que GPT-3 me responda a su nivel de inteligencia artificial lo que yo le estoy preguntando. El gran problema de toda esta tecnología es que nadie nos ha explicado cómo debemos hablar con GPT-3.
Exacto, no tenemos el manual de usuario. Ojo, entonces, amén de que nunca leemos el manual de usuario,
nos tiran ahí. Bueno,
claro, es necesario tenerlo si acaso 2 años después lo leemos.
Y peor, porque ahora hay países y empresas que están viendo el peligro de GPT-3 y GPT-4.
Claro.
Porque, oye, resulta que esa cosa responde a cualquier cosa. Entonces, ojo, cuidado. Si nosotros estamos y queremos que nuestros niños interactúen con eso.
Sobre todo cuidadito, los niños que de repente peor, pueden buscar alguna información inocente y de repente el chat le suelta algo que no es tan inocente.
No, y no tanto eso, sino que el niño puede dar sus datos de eso, su nombre, tal. Todo eso se está guardando allí y no sabemos quién está viendo esa base de datos.
Bueno, entonces, es que por eso es que siempre la recomendación hacia los padres es tener supervisión de lo que están la supervisión de la información que están suministrando los niños. Y lo otro es, aparte de eso, sentarse y siempre establecer los parámetros con los muchachos. Esta información no debes darla. ¿Por qué? Por temas de seguridad, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia.
De acuerdo. ¿Y quién supervisa a los padres? ¿Quién supervisa al adulto? ¿Cómo sabemos que nosotros adultos estamos escribiendo algo?
Yo estoy partiendo del hecho de que somos adultos responsables y a la hora de cualquier situación con un menor de edad, bueno, los adultos somos los que tenemos que asumir esa responsabilidad.
De acuerdo, pero es que el adulto la puede cometer también usando este tipo de cosas.
Claro, totalmente.
Porque escribe,
totalmente.
Mira, suponte tú que yo de verdad quiero saber, no sé, pongo un dato allí del CENIAT. Mira, mi número, no sé, de CENIAT es y no sé qué, yo quiero saber cuántas veces voy a cobrar. Y se lo pregunto al GPT-3. Eso va a llegar a la base de datos de allá. Yo no sé quién va a ver eso.
Y eso se va a guardar y no sabemos.
Y yo no sé qué información van a extraer de allá.
Lo que pasa es que hay un detalle. De repente, ponte que yo confío en la empresa que le estoy dando la información. Ah, pero hay un detalle. Yo no sé si a esa empresa le están lanzando ataques para ingresar a su base de datos y sacar esa información.
Ya extrajeron de GPT-3 todos los datos de muchos usuarios.
Sí.
Entonces, ojo. Bueno, vamos a darle las gracias al bloqueo, chicos. No podemos, como no tenemos acceso ni a GPT-3 ni a GPT-4, no tenemos eso.
A favor,
eso
en contra.
Bueno, vale,
ya, intermedio, pues decidiste equilibrar la cosa.
Yo no me voy a poner a favor del bloqueo, pues por ahí, alguien por ahí dijo algo y bueno, pues le cayeron encima. Entonces, bueno, ya va.
Ojo.
Ojo. Yo estoy en contra del bloqueo.
No, estoy hablando que ni a favor ni en contra, de manera equilibrada.
No me meten un lío aquí. Yo lo que digo es que somos monos con hojilla. O sea, me estás dando una herramienta que no sé usar. Y me estoy haciendo daño. Es por eso que hay países que ahora están bloqueando.
Monos serás tú.
El ChatGPT. Porque, exacto. Están bloqueando el ChatGPT. ¿Por qué? Porque, oye, es una herramienta que no entendemos. La inteligencia artificial está llegando a unos niveles tan altos que simplemente no le llegamos.
Mira, ya va, vamos a un tema para ver si el señor Quintero se me aclara sus pensamientos y se calma. Y al regreso continuamos conversando más de ChatGPT 4 y 3. Le enviamos un saludo a nuestra querida Isbeth Campos, quien está en sintonía de nuestra programación y nos envía saludos y bendiciones. Qué bueno, Isbeth, que estés conectado, que hoy hayas tenido el tiempo para conectarte con nosotros y acompañarnos, porque siempre es grata tu compañía. Excelente. Desde el otro lado de la señal.
Muy bien, muchísimas gracias.
Así es. GPT-4, a ver, esto es la nueva revolución. Uh-huh. GPT significa transformador preentrenado generativo. Uh-huh. Y GPT-4 es parte de una serie de modelos de lenguaje fundamentales que se remontan al GPT original del 2018. Uh-huh. Después del lanzamiento original, pues OpenAI anuncia GPT-2 en 2019 y GPT-3
en 2020.
Uno termina ya con esto, haciendo ejercicio de modulación, claro. De 3, 2, 1.
Pero ojo, fíjate que GPT-3 está desde el 2020. Pero, ay Dios.
Pero fíjate que le llegó
el chat GPT fue relativamente nuevo.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos hicieron el cerebro, pero estaban buscando una manera de que se comunicara con el mundo.
Pero es que fíjate que ChatGPT,
Es el software, que se usa para poder usar a GPT-3.
Ellos incluso tuvieron uno intermedio, el GPT-3.5, que este llegó en el 2022.
En el 2022.
En noviembre, OpenAI lanza ChatGPT, que en ese momento era un modelo de conversación perfeccionado basado en GPT-3.5.
Entonces, a lo que voy, tú puedes conocer GPT, pero si no tienes un cliente, si no tienes alguien para interactuar, te sabe.
Y si no tienes el manual de usuario.
Ojo, o como desarrollador, te buscas la manera de generar la interfaz de comunicación con ese cerebro.
Exacto.
Que entonces es allí donde yo he leído que muchas, lamentablemente, dudo que desde aquí de Venezuela se pueda hacer eso, pero interfaces de programación donde tú haces un software en tu casa y puedes usar a GPT-3 o GPT-4 para mejorar o implementar determinada solución. Con el tiempo, OpenAI ha aumentado el tamaño y la complejidad de cada modelo de GPT, lo que ha resultado en un rendimiento generalmente mejor, modelo sobre modelo, en comparación con la forma en que un humano completaría el texto en el mismo escenario, aunque varía según la tarea. GPT-4 es un gran modelo multimodal capaz de procesar, ojo, imágenes y entradas de texto y producir salidas de texto. Eso todavía no ha mejorado porque la idea es que responda a imágenes.
También tiene potencial para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones como sistemas de diálogo, resumen de texto y traducción automática.
Le damos entrada a la llamada.
Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, Joan. Buenos días. ¿Cómo amaneces?
Oh, buenos días, Johan, ¿cómo estás?
Ya está, yo estoy fino,
excelente.
Todo fino, todo bien, qué bueno.
Muy bien, muy bien.
El día, no, pero no pasa de antes, hace un excelente día, una semana y aquí es el día.
Qué bueno, mi corazón, gracias por estar en sintonía. Saludos para ti, que tengas una bonita Semana Santa.
Ajá. A rezar bastante, Johan.
Así es, a pedirle al Nazareno que nos proteja y que nos ilumine y nos lleve por buen camino a todos.
Amén.
Así es, Joan. Mil bendiciones para ti. Muchísimas gracias, Joan. Muy bien.
Ahora, uno de los principales objetivos del desarrollo de esta nueva versión es mejorar su capacidad para comprender y generar texto en lenguaje natural, particularmente pues en escenarios más complejos. Para probar estas capacidades en tales escenarios, GPT-4 incluso se evalúa en una variedad de exámenes diseñados originalmente para humanos. En estas evaluaciones se desenvuelve pues bastante bien y supera a la gran mayoría de los examinados humanos.
Volvemos otra vez al tema. Me pusiste ese merenda solución y no me dices cómo usarlo. Entonces, evidentemente, si yo no sé usarlo, voy a lucir torpe. ¿ok? No significa que aquella es mejor.
No, exacto. No, solo quiere decir que la máquina es mejor, porque vamos a estar claro, todos estos equipos, toda esta tecnología es desarrollado por humanos. Si al ser desarrollado por humanos, vamos a estar claro que esto tiene fallos, tiene errores y tiene.
Pero yo lo voy a decir, mira, la gente open ahí está tan clara con los venezolanos que nos dicen, mira, ustedes tienen que hackear eso para poder usarlo. Y te lo digo, ya se hackea.
Ya lo hackeamos.
Pónganse las pilas ahí, amigos venezolanos. Vamos a hackear para usar.
Estaban ustedes chiquitos cuando ya lo habíamos hackeado. Bueno, hace rato estábamos conversando sobre lo que es ChatGPT-4 y siguiendo esa misma línea, pues vamos a enredarnos ahora para saber qué son los bots. ¿Sabes lo que son bots? ¿Has utilizado alguna vez los bots? ¿O piensas que no los has usado? Y resulta que, bueno, eso los tenemos allí a la orden del día. De seguro que los has utilizado en varias ciudades. Un bot, esto es un término que previene de acortar la palabra robot. Eso es lo que significa. Y esto no es más que un programa que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas. Los bots están diseñados para imitar o sustituir el accionar humano y operar en forma automatizada, por lo que pueden trabajar mucho más rápido que una persona. Vamos a hacer una pausa, que tenemos una llamada. ¿Aló?
Aló, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
¿Cómo están, mi cielo?
Bellos y hermosos.
solo sé yo.
Amanecimos hoy con el ego subido.
Ayer me eché otra pasadita.
Ajá.
Muy bien.
Sí, porque, concha, si no es así, en las escapaditas que me puedo decir, aunque sea 5 segundos.
Bueno,
no me voy a
poner celosa porque yo sé que la primera escapada fue conmigo. Entonces, está bien.
Y yo, no se me va, señora Yajaira, que le tengo que hacer una entrevista y yo, bueno.
Ay,
me la hizo al aire.
Qué bueno.
Sí. Claro que yo los quiero mucho.
Claro que sí.
Claro, ella también. A mí no me conocí en persona. Yo llegué y me le paré en un lado. Le digo, bueno, ay, ¿cómo está? Pase adelante. Digo, ay, pero esto no sé quién soy yo. Y la bona se me cago y digo, yo soy la señora ya. Ay, señora ya. Nos tomamos una foto.
Qué bueno, claro. Sí. Claro que ya usted es baluarte de caliente estero.
Ah, bueno, otra. Sí, eso es verdad.
Está bueno.
Ya somos familia bastante. Es, bueno, y todas las personas también que llaman, que también, bueno, todos pertenecemos, mi chico. De verdad que los quiero mucho. Bueno, que Dios me los bendiga, que esta Semana Santa sagrada sea de mucha paz y mucha prosperidad para los hogares de cada uno de ustedes y de la Caliente Estéreo. Bendiciones, besos y abrazos. Cuídense mucho.
Muchísimas gracias.
Mil bendiciones por usted,
señora. Dale, mi cielo.
Amén.
A todas esas bendiciones. Muy bien. Bueno, continuamos conversando
sobre los
de
bots.
Lo que son los bots. Estos bots, pues, estábamos comentando que es un programa que realiza tareas que son repetitivas, predefinidas y automatizadas.
Pero, la salvedad es que los bots están diseñados para imitar o sustituir el accionar humano. Operan en forma automatizada, por lo que pueden trabajar mucho más rápido que una persona. O sea, ya ahí entonces el bot se puede ver como el enemigo que nos puede despedir de un empleo. Entonces, algunos bots...
No lo creo, pero bueno.
Cumplen funciones... ¡Ay, amiga! Algunos bots cumplen funciones útiles como buscar y catalogar páginas web. Google, si hay una empresa que está llena de bots, es Google. ¿Por qué? Porque Google tiene que buscar páginas web.
Tenemos varias.
Bueno, pero Google es, yo creo que,
es la que lleva la bandera hasta
Google
ahora.
Tiene bastantes bots, sí. Por decir algo. Buscar y catalogar páginas web o ayudar a los clientes de una empresa con sus problemas. Cuando ustedes se meten en algún banco y meten en la página web y sale por ahí una carita, ¿en qué te puedo ayudar? Eso ahí es un bot.
Es un bot, así es.
Es un bot que se encarga de simular un humano para cumplir una función. ¿Cuál es? Interactuar con el usuario.
Como
y dependiendo
todo,
de las preguntas que se hagan, el bot responderá.
Así es. Como todo, las cosas siempre tenemos, digamos, que el lado oscuro y el lado claro. Tenemos bots que son benignos, inofensivos, y tenemos también los que son maliciosos. Enredados aquí en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. Te hablábamos en el corte anterior sobre lo que es un bot y te comentaba que tenemos bots benignos y bots maliciosos. Los que se usan para bien, que son los que se llaman bots benignos, desempeñan funciones útiles, que son los que se usan y los que se usan para el mal son un tipo de malware. Esos que tanto le tenemos miedo y le corremos y que no debemos permitir que entre en nuestros equipos.
Claro, con los bots, digamos, los malwares hechos bots.
O los bots maliciosos.
O los bots maliciosos se pueden hacer muchas cosas malas. Pues. No, yo tengo miedo a veces cuando uno va a explicar cosas malas. Porque están por ahí gente escuchando y que, déjame.
Es que malo es lo que se aprende sin mucho problema. Exacto.
Oye, has dado en el clavo. Uno no tiene por qué hablar mucho de lo malo, porque la gente lo sabe.
Di una buena palabra y la gente se va a quedar, pero di una mala palabra y la agarran, rapidito pero la captan y bueno, y la analizan y la sueltan. Ajá, y es terrible.
Exacto, porque a lo mejor estamos explicando que es un bot, pero si yo le digo, mira, búscame una canción gratis en internet, en WhatsApp este bot que te descarga la
Entonces,
hermano, fíjate, y eso tiene derechos de autor y no sé qué, es un bot maligno.
¿Para qué sirven estos bots malignos? Pues se utilizan para atacar sistemas, enviar correos en forma masiva, espiar a las personas, ocasionar interrupciones, vulnerar sitios web grandes o pequeños, y se estima que en la actualidad la mitad del tráfico de internet está asociado a los bots y a las tareas que realizan, como brindar asistencia automatizada, mantener conversaciones en las redes sociales como si fueran personas. Ojo, a veces pensamos que son personas los que están del otro lado y resulta que son bots. También contribuir a mejorar los resultados de búsqueda y ayudar a las empresas a encontrar materiales en la web. Estas son las funciones entre el bien y el yang, entre el yin y el yang, como podríamos decir, que tienen los bots.
Bueno, de hecho, esto de bots benignos y maliciosos ocurre muchísimo, que el bot malicioso interactúa con el bot benigno para hacer daño.
Claro.
Entonces, esa es la eterna batalla del bien contra el mal.
Exactamente, esa es la eterna que tienes el angelito bueno y el angelito malo, que uno te dice una cosa y el otro te dice lo contrario.
Entonces, ¿cuál es la competencia? Están las empresas que están tratando de protegerse, entonces cada vez elaboran más y mejores bots benignos para protegerse, y están por la otra acera los malos que están viendo cómo hacen los bots cada vez más maliciosos para tratar de llegar y obtener. En algunas ocasiones ganan los malos, en otras ocasiones ganan los buenos.
Pero los malos ganan cuando los buenos, o los que nos decimos buenos, ¿no? No sé, a lo mejor yo no soy tan buena como lo pienso y de hecho no lo soy, gracias a Dios por eso. Pero eso es cuando los buenos le damos entrada o le damos ese acceso a estos bots malignos.
Hay un tema con los bots y casualmente en estos días me preguntan, bueno, cosas de la vida. Me llega una persona, oye, se me está calentando mucho el celular. Pero yo le digo, mira, no es tanto que se están metiendo en tu teléfono, sino que están usando tu teléfono con un bot.
Para hacer algo.
Para hacer algo en otras direcciones.
Correcto.
Yo le decía, vamos a ver qué aplicaciones están instaladas. Y había una que él descargó pirata. Pues él quería ver una película, no sé qué y tal. Instaló un aplicativo y no sé qué. Y ahí está el bot.
Exacto.
¿Qué ocurre? Que esos bots que se instalan en otros equipos, generalmente la gente mala lo usa para bombardear sitios de empresas que quieren dañar, pues. Entonces, sin querer, el teléfono de esa persona estaba siendo usada para generar daño. ¿Qué ocurre? Que entonces el teléfono de esa persona pasa una lista negra, alguien por allí lo cataloga de malo, y resulta que ese ni cuenta se ha enterado.
Que ni idea tiene. Ni cuenta ni se ha enterado. Ni sabe lo que está sucediendo.
Entonces,
con su
yo
equipo.
Siempre insisto, cada vez que su teléfono tenga que si problemitas, que si esté medio calentándose, no sé qué, uy, revise las aplicaciones instaladas. Que de repente, ay, no, es que en estos días quería escuchar la canción no sé qué, entonces la descargué pirata. Ajá. Y cuando descargaste eso pirata, ¿qué pasó? ¿En qué página te metiste? Porque a veces se piensa que son aplicativos descargados. No, amigo. Si usted ve una página web y tiene contenido pirata y usted lo descarga, esa página tiene código ejecutable. Toda página web tiene un código ejecutable que se llama JavaScript. Y en JavaScript usted puede, una vez hospedada la página, se puede usar su teléfono para cualquier cosa.
Así es.
Tenga mucho cuidado.
Así es. Mira, vamos a enviar un saludo a José Manuel Acevedo, quien está en sintonía. Tenía tiempo que no nos saludaba, no se conectaba y está ahora en sintonía, pues. Enviándole, empezó a escuchar tarde, enviándole saludos a DJ Ángel Producción.
Ah, muy bien.
Pero quien está ahorita en los controles es Denison, el maestro Denison Suárez.
Ajá, muy bien, muy bien.
Así es, bueno, gracias por estar en sintonía, José Manuel, y reportar. Continuamos, señor Quintero.
Vamos a hablar de bots, ¿no? Las personas.
Los bots.
sí, los bots. Las personas y las empresas utilizan estos ayudantes en labores repetitivas, que de lo contrario deberían quedar en manos de un humano. Los bots pueden completar sus encargos, que por lo general son sencillos, ¿ok? Mucho más rápido de lo que podría hacer una persona. Yo no diría más rápido, mejor o eficiente, simplemente que lo hace el bot. Entonces liberamos a una persona de ese trabajo monótono. Por desgracia, no todo lo que se le pide a los bots es benigno. A veces se les usa también para cometer delitos como robos, engaños y ataques. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno está pendiente de alguna información y básicamente lo que estás es conectando con un bot. Yo, bueno, no sé, ¿no? Reflexionando aquí sobre el tema de eso de que la inteligencia artificial va a desplazar a la raza humana de sus trabajos.
Yo digo, no lo creo. Yo no lo creo por,
pero ya va,
por
ven acá, múltiples los bots. Razones. Ajá, yo digo, ajá, los bots. ¿De qué tiempo tienen funcionando los bots? Y los hemos aceptado.
Pero es que espérate.
Yo digo, bueno, pero...
Pero es que espérate. Los bots se programan ellos solos, se alimentan ellos solos, se hacen ellos solos.
Todavía no.
No.
Todavía no.
Y no va a pasar. Ya deja de ser tan Terminator, Sarah Connor, ¿sabes? No, no es verdad.
No, comparto tu opinión.
No vengas.
Si es posible.
Ramón Connor.
Existe... No, pero es que existe software para desarrollar software.
Claro, pero ese software es...
Mucho cuidado.
Ese software es supervisado por quién.
Sí, pero ojo. Yo puedo hacer siempre un software que genere otro software. Claro, que llegue un humano. Que llegue un humano ahorita.
Que esté verificando eso, que haga las pruebas.
Que en este momento sea un humano que tome la decisión de qué software hacer es otra cosa. Y si yo pongo una inteligencia artificial ahí que decida qué software se debe hacer.
Pero igual debe estar supervisado por alguien. O sea, que tú sí crees en esa teoría de que las máquinas van a desplazar a la raza humana.
No lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero, ojo, yo puedo hacer bots que generen bots. Bueno, mucho cuidado.
Claro,
bueno,
puedes hacer bots, pero siempre vas a necesitar el factor humano. No lo vas a quitar, no lo puedes excluir. Siempre lo vas a necesitar.
Bueno, vamos a seguir con el tema porque se nos va a perder el programa ahí discutiéndote eso. Pero bueno, los bots maliciosos y los bots de internet pueden programarse o alterarse para hackear cuentas de usuario. Lamentable, pero cierto. ¿Qué ocurre? Están los llamados ataques de denegación de servicio. A mí, bueno, yo insisto, a mí no me gusta hablar de cosas malas. Yo no voy a decir cómo se hace un ataque de denegación de servicio acá. Porque entonces llega un malo por ahí y después dicen, ah, fuiste tú quien lo dijo. Enviar correos no deseados, eso sí, vamos a decir que alguien con mediano conocimiento puede entender cómo hacer envíos de correos no deseados. Recorrer la web en busca de datos de contacto o realizar otras acciones malignas. Es relativamente fácil hoy día con las tecnologías, digamos, algunos lenguajes o algunos entornos de programación, hacer las llamadas arañas. O las llamadas, lo que a veces usan los, sobre todo Google, que usan las llamadas arañas o rastreadores. El algoritmo PageRank de Google para obtener cuando tú le pides allí en Google una página y él te devuelve una lista, ese algoritmo PageRank se basa en unos bots que lo que hacen es moverse en la red. Correcto. Buscando nuevas páginas. O rastreadores. Eso es que ellos cada 24 horas están recopilando información para obtener las nuevas páginas en Google. Si tú compras una página web, llega un momento, ya tú sabes que en un momento determinado Google la va a leer, la va a encontrar. Claro. Gracias a estas arañas o rastreadores que son bots que corren por internet. ¿Quién maneja esos bots? Nosotros mismos.
Factor humano.
Cuando digo nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos, estoy hablando de tu computador, tu teléfono, mi teléfono, el teléfono de Denison.
¿Y quién maneja mi computador, tu teléfono, el teléfono de Denison? Está Pedro Google. Pérez Jacinto. No, y nosotros también, Google, porque le damos la información. No. 11:49. Bueno, señor Quintero, se nos fue la hora, se nos fue el tiempo. Nos divertimos, gozamos. Para los secretos de cabina, que ya no son secretos de cabina, pues pueden verificar el canal de YouTube.
Sí, un saludo a Nelly. Sí, Nelly nos envía un WhatsApp. Nos dice, buenos días, mis amores, ¿cómo están? Miren, ¿cómo es eso cuando el teléfono se recalienta? ¿Qué hay que hacer, por favor? Nelly, si se recalienta y estás clara que no es la pila, es porque tu teléfono está siendo usado con fines, yo no sé si benéficos o malignos. ¿Qué debes hacer en el menú?
¿Alguna función la tienes por allí que está?
En el menú de configuración del teléfono tienen que aparecer las aplicaciones instaladas. Hay que chequear muy bien las aplicaciones que están allí. Si hay alguna aplicación dañina Lo otro es, ¿para qué se usó el teléfono? Si el teléfono se usó una página extraña, y se descargó algún material ilegal o un material, digamos, los cracks, etcétera, que lleven a esos sitios, digamos, donde se incentivan esos bots maliciosos, hay que hacer quizás un formateo de teléfono. ¿Por qué? Porque, oye, a veces indagar y buscar cuál es la aplicación que está montada o qué porción de aplicación es la que está haciendo daño en el teléfono, a veces suele ser... Se puede hacer, pero quizás para un usuario es complicadito. Si el teléfono se calienta mucho, allí lo que te recomiendo para ver si es algo de eso es deshabilitar tanto la conexión Wi-Fi como la conexión de teléfono, de conexión de datos, y esperar. Si el teléfono deja de calentar, ahí está. Efectivamente, están usando tu teléfono para bots beneficiosos o dañinos o malignos, no sabemos.
Como sea, si no es una aplicación que tú necesitas realmente, inactívala, desactívala. Porque
meterse en el pool de aplicaciones y ver cuáles están. Eso a mí me ha ocurrido. Yo a veces, oye, lamentablemente, tú sabes, uno de repente quiere una peliculita, no sé qué, ay, déjame descargarla rapidito, y ves que el teléfono se empieza a calentar.
También algo por allí.
Y eso te desmontó algo. Entonces, oye, a veces desinstalar eso es tan complicado que uno termina formateando el teléfono.
Correcto. Entonces, bueno, eso sí, ojo, ante cualquier formateo de teléfono, recordemos respaldar la información. Para eso recuerden que tenemos las nubes, que podemos ir haciendo respaldos en la nube para que no se pierda lo que realmente tenemos importante en el teléfono.
Gracias a, bueno, suponiendo que sea un dispositivo Android, Google ya habilita, una vez que uno tenga la cuenta de Android, de Google, ya se habilita el Google Drive, cuando menos son 15 gigas, que bueno, con eso se puede hacer algo.
Se puede hacer con eso, exactamente.
Subir documentos o algo.
Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Mundo Virtual estuvo bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles, el maestro Denison Suárez.
Muchísimas gracias, Denison.
Y quienes estuvimos en la locución, producción, en el tira y encoge que siempre tenemos aquí los sábados, con que el señor Quintero dice que sí, yo digo que no, él dice que sí.
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Mundo Virtual llegó gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional Service Mile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelotes.
Librería, decoración y más.
Así es, continúa con nuestra programación. Ya vienen las mezclas sabrosas de Caliente Estéreo. A las 2 de la tarde, El Despelote. A las 4, Multiverso Musical. Mañana domingo iniciamos nuestra programación a las 8 de la mañana con Al Son de Matanzas y más. A las 10, La Máquina del Tiempo. A las 12, Ritmo Caliente. Y a las 2 de la tarde, Al Filo de la Tarde, con nuestro Gabinito Rojas.
De mi parte, amigos, a rezar mucho esta Semana Santa. Estos son tiempos de tanta tribulación, de tanto movimiento, que debemos reflexionar. Vamos a reflexionar, pero de una manera sana. ¿Qué puedo hacer yo por Venezuela? ¿Qué puedo hacer yo por mejorar mi entorno? Más allá de todas esas noticias y todas esas locuras que se oyen, es nosotros. ¿Qué queda? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo estamos colaborando para esta Venezuela? Se les quiere, amigos, y bueno, será hasta el próximo sábado. Chao, chao.
Bueno, de mi parte, nos estamos escuchando nuevamente el lunes a partir de las 8 de la mañana con la nota tropical. Que tengas un excelente y maravilloso sábado. Mañana, Domingo de Ramos. Así que recuerda, pedir, rezar, orar y busca tu ramo si esa es tu creencia. Si no, sencillamente conéctate con la creencia que tengas, que esas siempre son energías positivas. Se te quiere de gratis. Chao, chao.